Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 6:00 a.m. en punto. Ya estamos partiendo las noticias en este día jueves 25 de junio del 2026. Bienvenidos a las noticias esta jornada. La mañana fría, sí, como las anteriores. Vamos de inmediato con el pronóstico del tiempo. A esta hora hay 0 grados de temperatura y la máxima que vamos a tener para esta jornada, va a estar sobre los 20 grados en el día de hoy. Es lo que informa hasta el momento. Yo solamente estoy reproduciendo lo que leo en la Dirección Meteorológica de Chile. Sobre los 20, dice, la mañana despejada. La tarde aparece con nubosidad parcial. Y en realidad, más o menos en la zona central, estará en torno a los 18, 20 grados. Por ahí. El detalle se lo vamos a dar región por región en un momento más. Porque ahora las y los vamos a invitar a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a aquellas personas que están en búsqueda de un trabajo, ya que a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se realizará la 11ª versión de la Feria Laboral Yapo.cl, una actividad gratuita que busca conectar a empresas con personas que buscan un empleo y que tendrá disponible más de 2.500 vacantes laborales. El evento se realizará en el Hotel Cumbres Lastarria, ubicado en calle José Victorino Lastarria 229 en Santiago Centro. De acuerdo con lo informado, las ofertas se concentrarán en cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales de áreas de seguridad, ventas, atención al cliente, logística, transporte y servicios generales.
Seis de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. En internación provisoria y en prisión preventiva quedaron los imputados formalizados por el crimen de un menor de 12 años en una encerrona en San Bernardo. El presidente José Antonio Kast pidió cárcel de por vida en contra de los culpables. Pedimos justicia para Alejandro. La familia del niño asesinado exigió las penas más altas para los involucrados en el crimen. Actuaron con desprecio absoluto por la vida, relató la fiscalía durante la audiencia de formalización. La Moneda responde ante la solicitud de contar con presencia militar en las calles para enfrentar la delincuencia. El viceministro Claudio Alvarado aclaró que el control del orden público está radicado en las policías. Avanza la mega reforma del gobierno en el Senado. La Cámara Alta aprobó la idea de legislar y ahora el proyecto de ley deberá ser revisado en particular en la Comisión de Hacienda. El mundo empresarial pidió perseverar en la invariabilidad tributaria. Inédito despliegue de la Contraloría en todas las regiones del país para fiscalizar 16 residencias de mejor niñez. La labor coincide con la entrega del informe definitivo sobre el caso de los menores de edad haitianos. El organismo instruyó sumarios. Conductor formalizado por manejar a 264 kilómetros, tal cual, 264 kilómetros por hora en Vitacura. Es primo de la esposa del ministro de Seguridad. El hombre quedó en libertad. No tengo relación de amistad ni cercanía con el imputado, aclaró Martina Raúl. Terremoto de magnitud 7,5 grados sacudió con fuerza a Venezuela. Las autoridades anunciaron un despliegue en terreno para ver la situación del país y continúan las réplicas. Brasil ganó sin problema frente a Escocia y se quedó con el liderato del Grupo C en el Mundial de Norteamérica. Hoy, Ecuador necesita vencer a Alemania para acceder a la siguiente ronda. Paraguay, en tanto, buscará asegurar su clasificación ante Australia.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:06 de la mañana, partamos en la quinta región. Valparaíso celebrará la fiesta de San Pedro con procesiones por tierra y mar en Caleta Portales y El Membrillo. La tradicional festividad incluirá bailes chinos, actividades culturales, venta de productos del mar y despliegue de seguridad en el borde costero. Carlos Tapia con la información. Buen día.
Buenos días. Procesiones por tierra y mar, bailes chinos, juegos chilenos y venta de merluza marcará la celebración de la fiesta religiosa de San Pedro este lunes 29 de junio en la Caleta Portales y El Membrillo. La festividad es considerada una de las expresiones religiosas y culturales más representativas de la comunidad pesquera del país, y en esta se reunirán familias, turistas y agrupaciones religiosas para rendir homenaje a San Pedro, patrono de los hombres y mujeres del mar. En la Caleta Portales las actividades comenzarán con el traslado de la imagen de San Pedro desde el Cerro Placeres y una misa en la iglesia Lourdes. Posteriormente se realizará una procesión por las calles del sector antes del embarque de las lanchas pesqueras que participarán en el recorrido por la bahía. La jornada finalizará con actividades artísticas y musicales abiertas al público. Al respecto, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Mario Tognio, se refirió a la programación y la importancia que conlleva esta figura religiosa.
Nosotros tenemos programado cada domingo en la tarde ir a dejar al santo a Cerro Placeres, y el lunes en la mañana, a las 9 de la mañana, primero antes en una misa, y venimos los niños, los bailes chinos. Siempre hemos tenido que un orgullo, un honor para nosotros, que son hijos y nietos de pescadores los que tenemos unos bailes chinos en Caleta Portales, y de ahí llegamos hacia la caleta.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta El Membrillo, Luis March, indicó las actividades que realizarán en la costa.
Nosotros tenemos la celebración de San Pedro, nuestro patrono, con bailes religiosos. Vienen alrededor de 8 o 9 bailes religiosos de distintas localidades de la quinta región. Además, tenemos venta de merluza, la procesión que se hace a contar de las 1:30 más o menos, procesión por tierra que parte de aquí, Caleta del Membrillo, hasta Muelle Prat. Posterior a eso, viene la procesión por mar. Una vez terminante, devuelve el santo de Muelle Prat hasta Caleta del Membrillo.
En ese sentido, comentó de que una de las novedades de este año es que será la despedida de la antigua figura de San Pedro, dando paso a la llegada de una nueva silueta de este santo. A su vez, Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, destacó la importancia de esta festividad en la ciudad puerto.
Estamos muy contentas de poder decirle a los porteños y porteñas que, como todos los años, ambas caletas se reúnen, se juntan para celebrar al santo patrono de San Pedro. Estamos muy contentas de comentarle también a las personas que están pensando en ese fin de semana largo venir a la ciudad de Valparaíso, que en ambas caletas es donde se vive la cultura, la identidad, que además está muy relacionada, en el caso de esta caleta, con el Cerro Playa Ancha, y en el caso de la Caleta Portales con el Cerro Placeres. Van a ver distintas actividades que dan cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, que albergan también nuestras caletas. No solamente es la navegación en el mar, que se puede ver desde muchos cerros de la ciudad de Valparaíso, sino que también estamos hablando de bailes chinos, de una fiesta religiosa en donde todos y todas pueden ser parte.
Durante esta ceremonia se esperan miles de visitantes, por lo que se adoptarán operativos de seguridad como patrullajes por carabineros y la Armada. En los entornos cercanos a ambas caletas, las unidades estarán patrullando y acompañando la procesión durante todo su recorrido. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:10 de la mañana, el OS-7 de Carabineros frustró un robo y desarticuló una banda criminal que operaba en Victoria, en la región de la Araucanía. Hay 3 personas detenidas, nos informa Cristian Cárez.
Un importante procedimiento investigativo desarrollado por personal especializado de la sección OS-7 Cautín, coordinación con la Fiscalía Local de Coyipulli y con apoyo del GOP Araucanía, permitió frustrar un robo con violencia que afectaría a una empresa de distribución de alimentos en la comuna de Victoria. Antecedentes recabados por la policía uniformada permitió a Carabineros adelantarse a la comisión de un delito, y es que un grupo de sujetos pretendía robar un camión para obtener un millonario botín. El teniente coronel Felipe Cerda, de la prefectura de Cautín, precisó que en poder de los sujetos se encontró armas con las que pretendían intimidar a las víctimas.
La planificación que estas personas tenían era robar un camión de tienda de mascotas, de alimentos de mascotas, en los cuales mantenía una gran cantidad de dinero, aproximadamente 24 millones de pesos. Mediante una orden judicial se logra revisar el vehículo y estas personas mantenían una gran cantidad de armas cortapunzantes. Posteriormente, Carabineros concurre a los domicilios de las personas detenidas, encontrando en el interior de estas elementos que están contemplados en la ley de control de armas.
La indagatoria se originó en la comuna de Traiguén. Por lo anterior, los tres sujetos serán puestos a disposición de la justicia, así lo dijo el fiscal Carlos Bustos.
Existen tres personas detenidas quienes van a ser puestas a disposición del juzgado de garantía de Traiguén, dado que la investigación se inicia en dicho lugar. Y además, lo relevante es que se frustra un delito que hubiera traído como consecuencia un botín de 24 millones para los imputados que estaban realizando financiamiento eventualmente ilegales con ese dinero.
La investigación continúa con la finalidad de dar con los posibles nuevos integrantes de un grupo delictual que habría realizado un seguimiento a los trabajadores que pretendía asaltar. El objetivo del Ministerio Público es dar con posibles organizaciones criminales que recibían dinero por parte de los ahora detenidos.
6:11 de la mañana y seguimos en regiones. Una madre y su hija de 12 años fueron víctimas de un intento de portonazo en Chiguayante, la región del Biobío. El robo fue frustrado por un hombre que portaba un palo de hockey. De hecho, hay un video bien impactante de lo sucedido que usted puede ver en nuestro Instagram de Radio Agricultura. Nos informa de esto Marcelo Castro.
Una madre y su hija de 11 años fueron víctimas de un robo con intimidación y un portonazo frustrado en Chiguayante. Todo ocurrió la tarde-noche del lunes en el sector de Lonco, cuando la mujer se encontraba comprando cigarrillos en un negocio del lugar, cuando dos adolescentes intentaron robar el auto en el que se movilizaba junto a su hija, la que a raíz del atraco salió corriendo del auto y pidió ayuda. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector. Detalles de lo ocurrido los entregó el teniente coronel José Rubio, prefecto de los servicios de Carabineros de Concepción.
La familia se vio afectada producto de la irrupción de dos jóvenes quienes, utilizando elementos cortopunzantes, trataron de abordar a estas personas que se movilizaban previamente en un vehículo, tratando de sustraer este automóvil. Lamentablemente, en esta interacción se logra percibir que las personas son intimidadas y que a su vez logran zafar esta agresión que están siendo víctimas, donde este delito finalmente es calidad de frustrado. Una vez tomado conocimiento de esta situación, donde las víctimas son apoyadas por un locatario de donde se encontraban previamente haciendo adquisición de algunos insumos y algunos productos, se adopta el procedimiento, las personas por el temor en la instancia inicial no querían denunciar y finalmente el personal de Carabineros toma contacto con el Ministerio Público, quienes derivan una investigación.
Uno de los testigos es José Gutiérrez, dueño del local donde ocurre este violento robo, quien detalló parte de la secuencia.
Fue horrible, sobre todo para mi vecina, cliente habitual de nosotros, nos conocemos, es un barrio muy tranquilo, residencial. Yo tengo un bate que me regalaron hace muchos años, un bate de hockey, y siempre lo tengo a mano. Yo trato de tenerlo porque igual hoy día lo vivimos, el tema de inseguridad, y bueno, por último hay que defenderse como sea. Y salgo y claro, la tenía acorralada en la puerta, quitándole lo quería, no sé, el auto, la llave, el celular, y ella gritaba, por supuesto, desgarrada, y en eso la niñita que estaba en el auto le dice, y arranca, arranca, y yo cuando salgo agarro y le digo un par de chuchas al gallo y a pegarle un palo y a defenderla. O sea, en ningún momento dudé porque es mi vecina.
Mientras que los vecinos de Lonco dijeron que los hechos delictuales aumentaron en el sector y la vigilancia policial disminuyó en el último tiempo.
Terrible, sí, porque cada vez ya estamos peor. Eran dos cabros jóvenes, se pasearon por todo el barrio, porque después los vi en las cámaras, estuvieron mucho rato sentados aquí al frente en la plaza, esperando. Como no andaba mucha gente, cuando esta señora se bajó a comprar, la chica quedó en el auto, y al volver, ellos se acercaron a ella y la abordaron.
Veíamos que era un barrio muy tranquilo, con familias, con muchos niños, sobre todo esta esquina donde vienen a jugar, que la plaza, terrible, porque ya no hay ningún barrio donde uno pueda pasearse al atardecer tranquila, sin miedo a que le roben la cartera, le quiten el auto, etcétera. Me gustaría saber si van a hacer algo, si se van a tomar medidas para evitar que esto se vaya sucediendo.
Sí, en general está horrible el tema de la delincuencia en todos lados, yo creo.
Desde el gobierno, en tanto, el seremi de seguridad Richard Soto ratificó que se está brindando ayuda a las víctimas de este hecho.
Este es un hecho gravísimo que condenamos categóricamente. No podemos normalizar estos hechos ni aceptar que la violencia se transforme en parte de la vida cotidiana de las personas. Por ello, en primera instancia, activamos el protocolo con nuestro programa de atención a víctimas para entregar el apoyo psicológico, social y jurídico a las personas afectadas. Adicionalmente, seguimos impulsando una estrategia que combina mayor presencia policial en los territorios, controles focalizados y fortalecimos la persecución del delito y del delincuente. Como gobierno, nuestro compromiso es claro: perseguir a quienes cometen delitos, apoyar a las víctimas y seguir recuperando la tranquilidad que las familias merecen.
Hasta el minuto no existen detenidos y la CIP de Carabineros de Chiguayante quedó a cargo de la investigación.
Conocíamos este caso de esta pequeña que se bajó del auto, salió corriendo. Hace unos días conocimos el caso del pequeño Alejandro, que también le robaron el vehículo a su familia y no alcanzó, no corrió la misma suerte, no pudo salir del cinturón de seguridad y finalmente murió tras este robo, una encerrona también a su familia. 6:16, nos cambiamos de tema porque mientras Nicolás Grau se prepara para enfrentar al Senado en el Congreso, ya comenzó una nueva discusión. Parlamentarios de distintos sectores presentaron una reforma para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales. Los detalles con Carolina Flores.
El antes y el después de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, luego de una discusión que dividió al oficialismo y generó fuertes cuestionamientos sobre el uso de esta herramienta, de manera transversal, diputados de la UDI hasta el Frente Amplio impulsaron una reforma para modificar un mecanismo que permanece intacto desde hace varios años. Dentro de las medidas, incluyeron aumentar el número de firmas para presentar un libelo de 10 a 20, elevar el quórum requerido para su aprobación, que los ministros que sean acusados estén en situación de última ratio y, por último, establece una homologación entre la causal del presidente y de los ministros, exigiendo una infracción directa a las normas constitucionales. El secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, defendió que a través de este proyecto buscan que las acusaciones no sean utilizadas para la confrontación política, sino para hacer valer las responsabilidades.
Nos hemos congregado a hacer de un vehículo de fiscalización lo que realmente tiene que ser, un espacio para la responsabilidad política y no un espacio para la guerrilla política, que son dos cosas totalmente distintas. Lo que vamos a presentar hoy es un proyecto de reforma constitucional que lo que hace es fortalecer las acusaciones constitucionales como lo que tienen que ser, un espacio serio, un espacio responsable, un espacio en donde evidentemente se responda políticamente, pero que no se preste como herramienta para la polarización.
Desde la oposición, en tanto, el diputado socialista Raúl Leiva valoró la transversalidad de la iniciativa, agradeciendo especialmente a los parlamentarios oficialistas por su coraje y valentía, pero además cuestionó las críticas provenientes de dicho sector, calificándolas como ataques espurios.
Aquí está la institución más importante de la República, que es el Congreso Nacional. Por eso pensar en Chile es fundamental y a veces tiene un precio de recibir ataques espurios, descalificatorios y que te cancelan por parte de quienes uno supone piensan igual. Por eso quiero relevar eso, el coraje y la valentía de diputados de centro-derecha y de derecha que son capaces de dejar de lado nuestras legítimas diferencias para pensar en Chile.
Cabe precisar que el principal argumento tras la iniciativa se sustenta en que solo los últimos 8 años se han ingresado al menos 2 acusaciones contra secretario de Estado, jueces y otras altas autoridades. Una cifra que cobra especial relevancia si se compara con el periodo de vuelta a la democracia hasta el 2018, donde en promedio se presentó menos de 1 por año. Más sobre esto se refirió el diputado y timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien aseguró que la polarización no le hace bien al país y además se comprometió a ingresar con rapidez el nuevo proyecto para ser tramitado en la Comisión de Constitución.
Hay que entender que durante los últimos años en el mundo político en general se han cometido algunos excesos, muchas veces en las acusaciones constitucionales o muchas veces en el lenguaje, en la polarización, y la verdad es que en estos estos últimos 10 años en 3 gobiernos, puedo decir Bachelet 2, Piñera 2, Boric, y ahora también. Y yo creo que lo importante es entender eso y hacer los esfuerzos por cambiar. Y al país no le ha ido bien durante estos últimos 10 años. Con la polarización no le ha ido bien.
Desde la UDI, en tanto, evitaron profundizar en la reforma, pero sí abordaron las tensiones que dejó la acusación al interior del oficialismo, luego de que algunos parlamentarios fueran calificados como la derechita cobarde por no respaldar el libelo contra Nicolás Grau. Al respecto, la jefa de bancada gremialista, Flor Weisse, cuestionó este tipo de declaraciones y advirtió que no contribuyen a mantener la unidad de los sectores que respaldan al gobierno.
Nos parece mal porque nada ayuda a mantener una fluidez en las relaciones de los partidos que apoyamos al gobierno, insisto en ello, y por lo tanto creo que en esas palabras falta evaluar las consecuencias que pueden tener. Puede ser a lo mejor una o dos palabras, incluso las que, como digo, generan tensiones que hoy día en nada ayudan. Lo que tenemos que buscar es precisamente los puntos de unión, que son muchos, muchos más que las diferencias que puedan haber.
Es importante aclarar que si bien este proyecto de ley fue ingresado en respuesta a la acusación contra Nicolás Grau, su tramitación no incide en el futuro del exministro de Hacienda, quien el martes de la próxima semana conocerá la resolución de la Cámara Alta. De ser aprobado el libelo, la exautoridad quedaría inhabilitada a ejercer un cargo público por los próximos 5 años.
6:22 de la mañana. No, ¿verdad que me tienen el reloj adelantado? 6:21 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que en el marco del estreno de Toy Story 5, el universo de estos icónicos personajes llega a Parque Araucano con una experiencia interactiva gratuita que invita a grandes y pequeños a adentrarse en su mundo. Centro Parque, ubicado en la comuna de Las Condes, contará con espacios especialmente diseñados para explorar, jugar y conectar con la historia y sus protagonistas. Juegos, escenarios tematizados, zonas de descanso y espacios fotográficos son algunas de las actividades para los visitantes, con dinámicas como Tattoo Club, Arma tu Forky, Operativo de Rescate, que son parte del panorama de la esperada película de Disney y Pixar. El evento también incluirá zonas sensoriales, además de espacios creados para capturar recuerdos, como el Muro Story y el Photo Opportunity de Buzz Lightyear, con temática espacial. Actividad gratuita que podrás disfrutar entre las 11 y 18 horas a partir de este viernes 26 al domingo 28 de julio. Y seguimos para contarte que al sur de Chile, en la isla de Chiloé, la mítica figura de la pincoya ha desaparecido, dejando al mar quieto y oscuro. Philippe, la albacora de Chacao, conoce a un curioso salmón al cual arrastra a su travesía en busca de la pincoya y de quienes están detrás de su misteriosa desaparición. Pincoya es una obra de teatro gestual y de objeto en donde se mezclan los lenguajes de la máscara, las marionetas y la música en vivo, con el fin de hacer llegar la crítica de la obra en cuanto a la industria salmonera y el ignorado cuidado de nuestros recursos naturales a través de la comedia, la magia del teatro y sus diferentes recursos escénicos. Montaje que se está presentando en el Teatro Novedades, y la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos.
Veintidós de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas. Ah, verdad, ya lo hicimos. Mira que ando mensa. Vamos con el tiempo. ¿Cómo va a estar Arica esta jornada? Arica espera una máxima de 21 grados, nublado variando a despejado. Iquique, 19 de máxima, despejado completamente. Antofagasta, nublado variando a despejado, 17 de máxima. En Copiapó se anuncia 24 grados para este día, jueves. La Serena y Coquimbo, despejada la mañana. Yo ayer vi unos videos de La Serena, estaba rico, bien agradable para la gente que está disfrutando las vacaciones de invierno. En Valparaíso, 21 de máxima, despejada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. En Santiago, a esta hora, 0 grado de temperatura, la máxima será de 22. Despejado, variando nubosidad parcial. En Rancagua, 20 de máxima, se mantiene esa condición. Y en Talca, amanecen con nubes, pero nubosidad parcial por la tarde. 16 de máxima se espera.
En Agricultura, puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD Ital Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, encabezó la inauguración de Chile Lácteo 2026, instancia donde destacó el dinamismo y crecimiento sostenido del sector lechero nacional, subrayando su aporte a la economía y su potencial de expansión en los próximos años. La autoridad valoró los buenos indicadores productivos del rubro, que en el último año ha mostrado avances relevantes en producción y competitividad, posicionando a la industria láctea como uno de los sectores agroalimentarios más relevantes del país. Durante su intervención, el ministro llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, además de impulsar la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como ejes claves para enfrentar los desafíos de la industria. La inauguración del encuentro reunió autoridades, gremios y actores de toda la cadena láctea en una cita que busca proyectar el futuro del sector y su rol estratégico en el desarrollo agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:30 de la mañana, el revés que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional con el proyecto Escuelas Protegidas genera tensión al interior de la Moneda. La oposición celebró el fallo y advirtió que se trata de un portazo para la administración CAS. Nos informa Matías Guerrero.
El gobierno de José Antonio CAS recibió uno de sus golpes más bajos desde su llegada a la Moneda.
el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley Escuelas Protegidas. Luego de requerimientos de parlamentarios de la oposición contra distintos artículos del proyecto, se declararon inconstitucionales la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, también la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, sanciones para quienes interrumpan las clases y, por último, la pérdida de gratuidad universitaria para aquellos condenados por violencia. El tribunal estimó que dichas disposiciones excedían los márgenes constitucionales al afectar garantías como la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, la privacidad y el debido proceso. La ministra de Educación, María Paz Arzola, al respecto sostuvo que el gobierno será respetuoso de la institucionalidad y que quedará a la espera de los fundamentos para evaluar los próximos pasos.
Nosotros somos respetuosos de la decisión del Tribunal Constitucional, teniendo a la mano, digamos, los fundamentos. Vamos a ver cuáles son los argumentos y, por lo tanto, qué espacios tenemos de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma. Lo importante acá es que nuestra preocupación sigue estando en la protección de las escuelas, de las comunidades escolares, en la seguridad.
Junto con reconocer que el Ejecutivo analizará alternativas de cara al futuro de la iniciativa, Arzola también intentó transmitir una señal de continuidad, destacando que varias disposiciones de la ley no fueron objeto del requerimiento. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Educación e impulsora del requerimiento al Tribunal Constitucional, Emilia Schneider, sostuvo que durante la tramitación del proyecto se presentaron advertencias reiteradas sobre su diseño e hizo un llamado al gobierno a volver a entablar el diálogo de cara a la promulgación de la ley.
El Tribunal Constitucional habló contundentemente. Se vulneran en diversos artículos la Constitución. Y lo dijimos en su momento. Presentamos diversas propuestas. La ministra no quiso escuchar, nos dio un portazo y quedó en evidencia que, tal como señalamos, este proyecto es un retroceso y una pérdida de derechos para las y los estudiantes. Así que el llamado que hacemos a la ministra es a recapacitar, a terminar con este extremismo ideológico y de una vez por todas ponernos a trabajar por Chile.
En el caso del oficialismo, el sector comparte el respeto por la institucionalidad. Eso sí, en el caso de la UDI, anunciaron que van a estudiar el fallo para presentar una reforma constitucional para revertir el artículo que quita la gratuidad a estudiantes involucrados en hechos violentos. Así lo declaró el diputado gremialista y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla.
La UDI va a perseverar en la idea de no entregar ningún beneficio con recursos fiscales a quienes están destruyendo la educación en nuestro país. Por eso hemos manifestado que estamos estudiando la presentación de una reforma constitucional de tal manera de que se habilite esta medida que impediría que estudiantes que han sido sancionados el beneficio de la gratuidad. Y esperamos contar con la adhesión de todos los parlamentarios oficialistas.
Un revés que sufre el gobierno con uno de los primeros proyectos que fue ingresado al Congreso por esta administración, en una jornada donde también fue aprobada por la Cámara Baja la ley anti-encapuchados, proyecto que busca sancionar a las personas que oculten su identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, que podría afectar principalmente a estudiantes que utilizan overoles blancos en diversas manifestaciones.
Vamos a un resumen en titulares. En internación provisoria y en prisión preventiva quedaron los imputados formalizados por el crimen de un menor de 12 años en una encerrona en San Bernardo. El presidente José Antonio Kast pidió cárcel de por vida en contra de los culpables. Pedimos justicia para Alejandro. La familia del niño asesinado exigió las penas más altas para los involucrados en el crimen. Actuaron con desprecio absoluto por la vida, relató la fiscalía durante la audiencia de formalización. La Moneda responde ante la solicitud de contar con presencia militar en las calles para enfrentar la delincuencia. El viceministro Claudio Alvarado aclaró que el control del orden público está radicado en las policías. Avanza la mega reforma del gobierno en el Senado. La Cámara Alta aprobó la idea de legislar y ahora el proyecto de ley deberá ser revisado, en particular en la Comisión de Hacienda. El mundo empresarial pidió perseverar en la invariabilidad tributaria. Inédito despliegue de la Contraloría en todas las regiones del país para fiscalizar 16 residencias de mejor niñez. La labor coincide con la entrega del informe definitivo sobre el caso de los menores de edad haitianos. El organismo instruyó sumarios. Conductor formalizado por manejar a 264 kilómetros por hora en Vitacura es primo de la esposa del ministro de Seguridad. El hombre quedó en libertad. No tengo relación de amistad ni cercanía con el imputado, aclaró Martín Arrau. Terremotos de magnitud 7,5 grados sacudió con fuerza a Venezuela. Las autoridades anunciaron un despliegue en terreno para ver la situación del país y continúan las réplicas. Brasil ganó sin problemas frente a Escocia y se quedó con el liderato del Grupo C en el Mundial de Norteamérica. Hoy Ecuador necesita vencer a Alemania para acceder a la siguiente ronda. Paraguay, en tanto, buscará asegurar su clasificación ante Australia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 920 pesos con 54 centavos. El euro tiene un valor de 1043 pesos con 66 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 97 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 77 dólares con 8 centavos el barril. El WTI se transa en 69 dólares con 85 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.806 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
La Contraloría detectó irregularidades en el proceso de reunificación familiar de personas provenientes de Haití. La Contralora, Dorothy Pérez, apuntó sus dardos en contra del director de Migraciones, Luis Teller, a quien acusó de vulnerar la legislación, mientras que la exautoridad se defendió, asegurando que actuó con fundamento legal. Más información con Ricardo Cuevas.
Tras la polémica por los niños haitianos con paradero desconocido, los que ya fueron encontrados, la Contraloría General de la República emitió un informe en donde realizó duras críticas en contra del exdirector de Migraciones, Luis Taller Ojeda, y también cuestionó a la PDI y la Subsecretaría de la Niñez por el proceso de reunificación familiar. En concreto, el órgano fiscalizador del Estado alertó de un desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones antes mencionadas. Además, dio cuenta de que el ex encargado del Servicio de Migraciones firmó un memorándum que flexibilizaba la presentación de documentos para ciudadanos haitianos que postulaban a la reunificación familiar, algo que según la Contraloría vulneró la legislación. Al respecto, fue el propio Taller quien se defendió luego de participar de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. En ese sentido, el ex director de Migraciones enfatizó en que las decisiones tienen fundamento legal.
Que yo tengo la convicción legal respecto de que las decisiones que tomamos en materia de la eximisión del procedimiento de legalización en un consulado colapsado, lo mismo que hicimos respecto del cierre del consulado venezolano aquí en Chile, tiene todo el fundamento legal.
En la misma instancia, la Contralora de la República, Dorothy Pérez, explicó los resultados del informe que elaboró el organismo y que contempla el periodo de enero a abril de 2025. En el texto, según dijo la autoridad, llegaron a Chile 1.229 niños, niñas y adolescentes. Además, apuntó sus dardos contra Detaller.
Este servicio aprobó en primer lugar una resolución exenta a través de la cual se aprueba un manual interno de tramitación de residencias temporales y posteriormente en mayo del 2024 emitió este memorándum que disminuye los requisitos documentales que son aplicables a los ciudadanos haitianos. Se realizó a través de un memorándum que además no se formalizó por un acto administrativo como mandata la ley.
Asimismo, la Contralora explicó que se realizaron 105 visitas a niños llegados a Chile bajo la reunificación familiar. De estos, 64 no fueron encontrados en un primer momento, aunque ya se conoció su paradero. No obstante, Pérez enfatizó en que se debe verificar el estado de los 1.229 menores que arribaron al país en el periodo investigado. Respecto del informe, desde el gobierno, el viceministro del Interior y vocería, Claudio Alvarado, sostuvo que se deben mejorar las coordinaciones entre las instituciones encargadas del proceso de reunificación familiar.
Todas esas falencias, indudablemente hay que trabajarlas de acuerdo al informe de la Contraloría. Se abrirán procesos de mejora en cada uno de los servicios. En el caso de que hayan faltas administrativas claras y definitivas, se abrirán los sumarios correspondientes y en ese sentido evitar hacia adelante que este tipo de situaciones puedan volver a ocurrir.
En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior e integrante de Demócratas, Joana Pérez, se refirió a la concurrencia de Taller y anunció un proyecto de ley para que no se pueda flexibilizar los criterios de la reunificación familiar.
Creo que ha dicho cosas bastante complejas porque él ha incumplido la Constitución en el artículo 7. Flexibilizaron materias para la reunificación familiar, pero no solo con haitianos. Él esbozó aquí que lo hizo con niños venezolanos y eso va a tener también otro correlato.
Por su parte, el también integrante de la instancia y militante del PS, César Valenzuela, respaldó el trabajo del exdirector de Migraciones y dijo que se priorizó el interés superior del niño.
Aquí lo que yo veo es ansiedad de un sector político de tratar de sacar ventaja barata de este problema. Yo no escuché al exdirector de Migraciones señalar que había actuado ilegalmente, por el contrario. Lo que él dijo es que se había pegado a la legalidad, que para eso existen tratados internacionales, que el interés superior del niño es parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Consignar que la Contraloría también denunció que una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones habría recibido pagos para acelerar trámites de reunificación familiar, mientras que durante las últimas horas se habría ordenado el allanamiento de dos agencias de turismo que operan en el país, esto como parte de las diligencias que conforman una investigación de 2024 por el ingreso irregular de haitianos a nuestro país.
6:40 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo que dice Chillán, 15 grados de máxima se espera para hoy y estará nublado. Seguirá así y con anuncios de precipitaciones y vientos para la noche. Concepción, 12 de máxima. A 12 también llegarán en Temuco, nublado y en la noche precipitaciones. Valdivia, 11 grados, nublado, aparece la lluvia en la tarde, viento también. Puerto Montt, nublada la mañana, precipitaciones y viento, 10 de máxima. Coyhaique, a 8 grados llegarán, estará todo el día nublado. La lluvia, toda la jornada se anuncia para Torres del Paine, 6 de máxima. Y 6 de máxima también con precipitaciones, dice el pronóstico para Punta Arenas. Actualizamos en Santiago, en este momento nos mantenemos en 0 grados de temperatura. Pero tranquilidad, porque hoy vamos a estar sobre los 20 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. De hecho, 22 de máxima aparece, despejado, variando a nubosidad parcial. 6:41.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¡Niños, silencio! ¡Vamos a comenzar! Hoy Matías nos va a contar una noticia importante.
¡Sí, profe! Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio y continuará liderando la descarbonización de todo el planeta.
¿Mish? ¿Y usted cómo sabe eso?
Fácil, pues, profe. Me lo contó un pajarito.
Esta noticia dará que hablar. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Matías. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48. Y vamos con información que tiene relación con la mega reforma del gobierno que ya está en el Senado. La Cámara Alta aprobó la idea de legislar y ahora el proyecto de ley deberá ser revisado en particular en la Comisión de Hacienda. El mundo empresarial pidió perseverar en la invariabilidad tributaria. Nos informa Felipe Sobars.
Fue un verdadero tira y afloja entre el gobierno y la oposición por la votación en general del proyecto de ley de reconstrucción, con un debate prácticamente agotado. La sala del Senado finalmente aprobó la idea de legislar la iniciativa. La denominada mega reforma fue respaldada con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención del senador del PPD, Pedro Araya. Desde el Ejecutivo expresaron que acá había una negativa de los parlamentarios opositores para llegar a un acuerdo y votar a favor del texto. Con esto, el proyecto pasa ahora a su discusión en particular. Tiene que ser visto por la Comisión de Hacienda, después por la de Medio Ambiente y por Trabajo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que se va a recoger las propuestas que hicieron los distintos partidos y que esperan ampliar los apoyos en lo que viene. En medio de su gira por la región de la Araucanía, el presidente de la República, José Antonio Kast, valoró que se aprobara la idea de legislar. Agregó que Chile va a volver a ser líder mundial si se hacen las cosas bien.
La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la sala para que se apruebe la idea de legislar. Ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile.
Desde la oposición insisten en la postura de que para tener los votos del sector se tienen que hacer cambios sustanciales a la mega reforma. La principal crítica es la eventual menor recaudación y lo que significaría en términos de recortes presupuestarios en programas sociales. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, habló en un seminario organizado por La Tercera. Luego de escuchar al ministro Quirós, aseguró que la suerte acá está echada y que lo que ha estado ocurriendo muestra la conducta de no querer escuchar de las autoridades.
La verdad es que después de escuchar al ministro, yo me quedo con la convicción de que aquí la suerte está echada, de que todo esto que él dice que hemos conversado, que él se va a dialogar, y que no se puede quedar acá y lo lamenta, la verdad es que son palabras de buena crianza. Entonces, como yo me caracterizo por ser sincera, siento decirles que aquí diálogo no ha habido, no va a haber.
Hay senadores que habían dicho que iban a votar en contra del proyecto, esto porque acusaban que no habían sido escuchados por el Ejecutivo, opinión que cambió finalmente. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, recomendó a la oposición que, más que ir pensando en qué sacar del proyecto, se vea qué se puede ir sumando.
Muy bienvenido que los proyectos se aprueben con la mayor cantidad de votos, eso es evidente. Pero si creemos todos en la democracia, obviamente que después de agotado el debate, debate que hemos tenido de sobra en este proyecto, primero en la Cámara, falta todo la parte, digamos, del articulado en el Senado, hay tiempo suficiente en el fondo para irse convenciendo de si es que uno se quiere sumar o no.
Los parlamentarios ahora tienen que pasar al detalle de la iniciativa del Ejecutivo. Se dio plazo para poder presentar indicaciones, esto es hasta el lunes 6 de julio al mediodía.
6 de la mañana con 52 minutos. No cambiamos de materia. Con las medidas de internación provisoria y prisión preventiva quedaron los involucrados en la fatal encerrona que provocó la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, del pequeño Alejandro. El gobierno relevó el trabajo de carabineros y la fiscalía en este caso, pero además descartó la idea de alcaldes que pretenden que militares colaboren en las labores preventivas en materia de seguridad. Y sobre esto se conoció información de último minuto porque Carabineros informa la detención ya del último sujeto del sexto implicado que participó en esta fatal encerrona donde resultó fallecido este pequeño de 12 años en San Bernardo, Alejandro. Bueno, tenemos la información con Francisco Arriagada.
Por poco más de 3 horas se extendió la audiencia de formalización de los 4 involucrados en la fatal encerrona que le quitó la vida a un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo y a quienes se les imputaron distintos delitos, entre ellos robo con homicidio. Proceso en el cual la Fiscalía presentó ante el tribunal los distintos medios de prueba recabados en las diligencias e investigación para acreditar la participación de estos individuos que corresponden a 2 menores y 2 adultos en este crimen que sin duda conmocionó al país. Tras la decisión del tribunal que dictó la medida cautelar de internación provisoria y prisión preventiva para los 4 delincuentes, entregó más detalles de este caso la fiscal regional occidente subrogante Paulina Díaz.
El caso de los imputados adultos se trata de uno de los delitos más graves del sistema, por lo tanto, nuestra pretensión siempre va a ser la máxima, haber sido perpetuo, calificado. Y en el caso de los menores de edad también se va a pedir el máximo que es posible solicitar según la ley de responsabilidad penal adolescente, considerando la gravedad del delito, por supuesto.
10 años,
¿verdad? Obviamente, que ese es el caso respecto de los menores de edad. Y todos sabían de su presencia en el lugar, por lo tanto, es imposible a juicio del Ministerio Público sostener de que ellos obviamente no actuaron en forma dolosa.
En medio de la preocupación y total condena de las autoridades a este hecho, en el gobierno tomaron distancia del llamado realizado por algunos alcaldes que piden presencia militar en las calles para enfrentar los hechos de delincuencia. Habló sobre esto el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, y estas son parte de sus declaraciones.
Indudablemente que surge la preocupación de muchos actores, de muchos sectores, para tratar, ¿no es cierto?, de evitar este tipo de situaciones. Pero el gobierno ha optado en este minuto por el fortalecimiento de las policías. Hoy día la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la macrozona norte, control de las fronteras, y en la macrozona sur, en el control de la violencia. Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales, y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando.
Postura del gobierno que fue criticada en la oposición. Habló y planteó sus reparos al rol del Ejecutivo en materia de seguridad la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Un gobierno tiene que gobernar, no solo legislar. El país no se arregla con leyes, el país se arregla con medidas claras y determinadas en materia de seguridad. La verdad es que yo entiendo al alcalde White porque él representa una comuna donde ha habido un número importante de incidentes en materia de seguridad de tal gravedad como las que vivimos con este pequeño de 12 años asesinado. Entonces, ¿hasta cuándo el gobierno no toma una decisión política? No legislativa, política.
En tanto, en medio de la preocupación que generó este hecho, la Sala de la Cámara aprobó con un apoyo mayoritario del oficialismo un proyecto de resolución para solicitar al presidente José Antonio Kast que aplique urgencia a la discusión del proyecto que pretende rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Abordó este punto y su propósito el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón.
En Chile hay una realidad que es triste y lamentable, que es que cada vez los jóvenes participan más de delitos violentos contra las personas y contra la propiedad, muchas veces reclutados por el crimen organizado, que se aprovecha de las menores sanciones que tienen los adolescentes en la ley de responsabilidad penal. Por eso le hemos pedido al presidente de la República que le ponga urgencia al proyecto de ley con el objetivo de rebajar la edad de imputabilidad penal y también con el objetivo de hacer más fuerte las sanciones a aquellos adolescentes que tienen el carácter de reincidente.
Debate en materia legislativa, mientras en horas de la tarde de ayer miércoles se conoció la detención del quinto delincuente que corresponde a una persona mayor de edad y que se mantenía prófugo desde la jornada de la fatal encerrona. Se espera que este individuo sea formalizado y se solicite, al igual que los otros involucrados, la máxima medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación, para la cual el tribunal a cargo decretó un plazo de 120 días.
56, hasta aquí las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes se quedan ahora con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo.